Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa.
Bendiciones a todos, qué bueno poder estar con ustedes de nuevo. Muy agradecido del Señor por esta oportunidad de poder traerles a ustedes este podcast Defendiendo mi fe con valentía, donde hablamos de apologética cristiana. Este podcast es transmitido a través de Radio Armonía. Queremos motivarles a que ustedes puedan buscar en las redes sociales de este ministerio. Pueden hacerlo a través del canal de YouTube, de Facebook, de Spotify, como Ministerio Armonía, y pueden volver a escuchar o ver los episodios que ya hemos hecho, o también pueden si pueden repetirlo, si hay alguno que no han podido, le gustaría aprender más del contenido, lo pueden hacer. La semana pasada nosotros estuvimos terminando una serie que iniciamos titulada Respondiendo al Evangelio de la Prosperidad. Fue muy interesante lo que pudimos ver ahí. Y en este día queremos continuar. Recuerden que ahora estamos en esta etapa del podcast tratando temas que tienen que ver muy específicamente con ataques que la iglesia recibe desde dentro. O sea, esa es la intención. Nosotros poder ver ataques que la iglesia recibe desde adentro. Sabemos que la Biblia comparó los falsos, aquellos que intentan persuadirnos a nosotros, y utilizó al lobo como una ilustración de querer presentar nosotros como ovejas. El Señor dice que somos, nos compara con ovejas y aquellos que son falsos, que son instrumentos para querer persuadir y querer sacarnos del redil como lobos. Y tenemos ataque desde afuera a través de ideologías, de tendencias culturales que quieren persuadirnos, pero también tenemos ataques desde adentro. Y esa es la intención, de que nosotros podamos ver estas cosas y podamos defendernos. Y la semana pasada estuvimos mirando lo que es el Evangelio de la Prosperidad, y hoy queremos hablar sobre un término que se utiliza mucho, pero a veces no muchos, ¿verdad?, tienen un entendimiento claro del significado y por qué la Biblia lo presenta de una manera como algo muy importante. Y es el término apostasía, que obviamente lo que es el mal llamado Evangelio de la Prosperidad entra dentro de esto que en conjunto la Biblia dice y presenta como apostatar, como la acción de la apostasía es apostatar. ¿Apostatar de qué? Apostatar de la fe en Cristo. Entonces, a manera de definición, decir que apostasía es volverse atrás. Apostasía es recaer. Este término en la Biblia se relaciona siempre con rebelión contra Dios. Ese es el enfoque. Y la apostasía es un peligro constante para la iglesia. Es tan así que desde el principio, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos repetidas advertencias en contra de ella. Y quiero presentarles a ustedes lo que son las características de la apostasía. Como número uno, tenemos que dentro de sus características está el abandono de la fe. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, mírenla ahí, la palabra, de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El abandono de la fe, dejar la fe en Cristo, es también sinónimo de dejar las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de la fe cristiana que están reveladas en las Escrituras, de las doctrinas cristianas. Y en vez de eso, seguir otras cosas que la Biblia le llama aquí espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, otra característica de la apostasía es el apartamiento de Dios. Obviamente, el que abandona la fe se aparta de Dios. En Hebreos 3, versículo 12, dice, tengan cuidado, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El que apostata de la fe deja de creer en Dios. Y por eso se aparta de la fe, deja de creer en el Dios verdadero. Entonces, otra cosa, otra de las características de la apostasía es que es promovida y alimentada por los falsos maestros. Estos son los que llevan la apostasía. Recordemos que estamos hablando de ataque desde dentro de la iglesia. Un texto que podemos ver eso de manera muy clara es segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, que dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad, mire ahí, y se volverán a los mitos. Estamos viendo ahí que quienes promueven esto son falsos maestros. Vendrá tiempo, un tiempo que está en medio de nosotros. Porque antes de la venida del Señor, la Biblia nos muestra que el Señor va a venir en un tiempo de gran apostasía y estamos en ese tiempo. Dice, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído. O sea, van a ir detrás de personas que le enseñarán aquello que ellos quieren escuchar, sus propios deseos. Y dicen que apartarán sus oídos de la verdad. Van a apartar sus oídos de la verdad. La verdad, una de las palabras que se utiliza para hablar de la sana doctrina de Cristo, es decir, que es la verdad. Se apartarán de la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza de Dios revelada en la Biblia, cargada de verdades que tienen como fin el que podamos conocer a Dios, amar a Dios, obedecerle y enseñar a otros sobre Dios. La sana doctrina es las enseñanzas adecuadas de la palabra de Dios porque son conforme a como Dios mismo la ha revelado. Entonces, muchos los que apostatan de la fe son individuos que no le interesa la sana doctrina, no la soportan, no la quieren, sino que quieren que la gente le diga lo que quieren escuchar, aunque se lo disfracen de cristianismo, aunque se lo disfracen con versículos bíblicos, aunque se lo disfracen con una mentalidad de que ellos se autoengañan porque creen que están buscando de Dios cuando de verdad han dejado a Dios. Y se acumularán para sí maestros, personas que le van a hablar no las escrituras, sino conforme a sus propios deseos. Y en vez de seguir la verdad, se volverán a los mitos, a la fábula, a los cuentos, a los inventos. Todas las enseñanzas apóstatas tienen algo en común. Son mitos, son cuentos, son mentiras sobre Dios. Sus enseñanzas y palabras suenan agradables para muchos, pero son falsas. No tienen verdad. Son falsas en sí mismas. La sana doctrina no es según mandamientos de hombres. Lo que ellos enseñan conforme a lo que ellos han establecido. Pero la sana doctrina no es así. Nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo 15:9, que Jesús amonesta a los fariseos y le dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La sana doctrina no es conforme a la tradición. La sana doctrina no es conforme a un líder X. Aún ese líder se llama el Papa de la Iglesia Católica, que obviamente nosotros podemos decir tajantemente que es un falso maestro. O la falsa doctrina no es conforme a una organización cristiana particular. La sana doctrina va más allá de eso. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 1:11 que la sana doctrina es según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado, dijo el apóstol Pablo. La sana doctrina se fundamenta en el evangelio, en ese mensaje que nos habla del plan redentor por medio de Jesucristo. Y como en ese plan redentor, que es el evangelio, se presenta a Cristo como Señor, el fundamento de la sana doctrina es Jesucristo. Por ende, no es lo que nosotros nos inventemos. Es lo que ya ha sido revelado. De hecho, aquellos que enseñamos y exponemos la palabra de Dios, se nos exhorta a ser obreros fieles que trazan con precisión la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Por qué? Porque no debemos de procurar lo que nosotros entendemos y pensamos. Debemos de procurar llevarle al pueblo lo que la palabra de Dios dice. Algunas características generales de las enseñanzas de estos falsos maestros. Número uno, hay muchos de esos falsos maestros a nuestro alrededor. Es una característica que debemos de entender. En Chile, los hay. En República Dominicana, los hay. En Latinoamérica completo, hay y muchos. Están a nuestro alrededor. Número dos, predican y enseñan lo que las personas quieren escuchar. Por eso es que esas iglesias, entre comillas, se llenan de personas. Porque el mensaje que dan es muy atractivo, no para verdaderos cristianos, sino para personas que son falsos cristianos, y también es un mensaje muy atractivo para personas que ni siquiera son cristianas, pero es un mensaje que le llama la atención y por eso van a esos lugares. Usted dirá, pero no hay personas verdaderos creyentes que están en iglesias así. Yo creo que sí. Y al final terminan saliendo de ahí. Sí, los puede haber. Hay personas que con corazón sincero desean buscar de Dios, están iniciando en la vida cristiana, van a estos lugares, no conocen mucho de la palabra, pero en la medida que la palabra se le va revelando, en la medida en que van entendiendo mejor las escrituras, en esa misma medida van viendo los errores garrafales que tienen esos lugares y salen de ahí, terminan saliendo porque se dan cuenta de que se está yendo por un camino errado. Entonces, características generales de sus enseñanzas también es que son fábulas, son cuentos, son cosas que suenan muy pomposas, muy místicas. Eso es un punto también, que suenan muy místicas, muy wow. Pero cuando usted lo ve a la luz de la Biblia, no están diciendo absolutamente nada. Pero aquí decimos, en República Dominicana, que tienen mucha espuma y poco chocolate. O sea, el chocolate caliente, muchas veces usted lo ve, tiene mucha espuma y cuando la espuma baja, es muy poco lo que usted se va a tomar. Pues entonces, así mismo son estas personas que hablan muchas cosas, pero no hay esencia, no hay fundamento de las escrituras. Para ponerle un ejemplo de un caso muy común, sobre todo con aquellos vinculados al evangelio de la prosperidad, donde vemos cuentos. predican que se debe tener una mentalidad de reino, por ejemplo, la famosa mentalidad de reino, que para una gente que no está bien cimentado en la palabra, eso de mentalidad de reino es una cosa impresionante. Pero para nosotros, por la misericordia de Dios, es pura tontería. Dice que hay que tener una mentalidad de reino. Que, o sea, es una pura tontería cuando digo eso, es lo que ellos dicen, porque sí creemos que tenemos que tener una mentalidad como personas que servimos al reino de Dios, obviamente. Pero lo que digo es, lo que ellos dicen de eso es una tontería. Porque el enfoque de la mentalidad de reino es totalmente terrenal. Tú eres, acuérdese que una de las cosas que hablábamos cuando hablamos del Evangelio de la Prosperidad es que ellos enseñan que, y esa es la base errada del Evangelio de la Prosperidad, que desde su fundamento es un desastre, que Cristo con su muerte nos libertó del pecado, de la enfermedad y de la pobreza. Entonces, como eso es lo que enseñan como fundamento de todo el conjunto de sus herejías, le dicen al cristiano que nosotros somos merecedores de las riquezas porque somos hijos del rey. Porque el enfoque es terrenal. Nosotros tenemos derecho a la sanidad, a la salud, porque es algo obligado que Cristo nos tiene que dar. Es como en esa línea. Pero bíblicamente tener una mentalidad de reino, o sea, una mentalidad de que nosotros somos de un reino que no es de esta tierra, que somos personas que estamos como peregrinos y extranjeros aquí, que nosotros nos regimos, que somos embajadores de Cristo, tener una mentalidad de reino es tener en sí, si vamos a usar el término, es tener un enfoque dirigido a la salvación de almas. Eso es ser un entendido de que uno pertenece a un reino diferente. El enfoque de nosotros tiene que ser atraer a esos, ser instrumentos de Dios para que esas personas que están caminando en un reino de tinieblas vengan a este reino. Y uno lo ve en Marcos 1 del 14 al 15, lo que Jesús dijo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Tener una mentalidad de que somos del reino de Dios es ser entendidos de que nosotros somos llamados a predicar el evangelio del reino. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las personas se arrepientan y crean en ese evangelio que los puede salvar. Entonces, estos maestros apóstatas nunca van a hablar de nada de eso. Otra cosa, también, ellos, dentro de sus fábulas, enseñan un tema que lo voy a tratar aparte, porque es muy importante verlo de una manera amplia. Y es que ellos dicen, eso da risa, de verdad, honestamente, cuando uno, por la misericordia de Dios, conoce la palabra. Ellos enseñan que todo lo que se declare con la boca será hecho. Es como que Dios es como, para ellos, como Aladino, el de la lámpara. Que ellos le hacen así y sale. Amo, dime cuál deseo tú quieres. O sea, una cosa absurda. Es como que Dios nos sirve a nosotros. Algo absurdo totalmente. Que se cae de la mata. Solamente hay que usar un poquito de lógica. Una persona puede ponerse al frente de qué, vamos a ver, al frente de un lugar donde venden aviones. Vamos a decirlo. No importa que lo declare 1,000,000,000 de veces. Ese avión es mío. Yo lo arrebato. Porque usan jergas que ni bíblicas son. Yo lo arrebato. Yo lo declaro que eso es mío. ¿Va a tener el avión? No lo va a tener. O sea, son cosas que suenan hasta infantiles. Por eso es que yo le he dicho aquí que con este tema he mencionado, con este tema de las herejías que atacan la iglesia, a veces los inconversos se dan cuenta más fácil que muchos llamados cristianos, porque eso es infantil. O sea, todo lo que yo declare con mi boca será mío. ¿Qué es eso? O sea, eso se llama confesión positiva, eso no viene de la Biblia. Y de esa confesión positiva, vamos a hablar solamente de eso más adelante, porque es algo que pasa. Y yo he escuchado personas que cristianos, ¿verdad? Hablando así, no, hermano, usted tiene que declararlo, usted tiene que pedirlo. Y hay gente incluso que han usado, le digo que hay cosas que dan risa, pero yo no me río, no es por mal, es porque son cosas como tan evidentes. Personas que ustedes recuerdan que utilizan textos y lo descontextualizan totalmente para usarlo de manera mística y para persuadir a la gente. Yo he visto cómo hay personas de iglesia que terrenos que quieren para construir sus templos le dan dique siete vueltas como Jericó. O sea, usando algo que para nada tiene, que tuvo un contexto muy específico, una situación muy específica y que para nada tiene que ver con una práctica o una disciplina que el cristiano debe de hacer. Y se ponen a darle vuelta al terreno. Vamos a darle siete vueltas, que esto va a ser de nosotros. O sea, en serio. Entonces, son muchas cosas. Pero yo voy a dejarlo hasta aquí por este día, porque ya tengo más cosas que quisiera decirle, pero el tiempo me frena. Y también motivarle a ustedes a que sigan conmigo. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar en el próximo episodio tratando este tema. Así que para Julián Musa ha sido un grato placer. Si usted lo está viendo por el canal de YouTube, le invitamos a que por favor se suscriba. Así que muchas bendiciones.
En Armonía hemos presentado Defendiendo mi fe con valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi fe con valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.